Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 29 de mayo de 2016, estamos Alessandro, Leonardo y Capu, listos para hablar acerca de toda la actualidad del mundo del wrestling, como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Gracias por escucharnos en directo a través de MixLR y gracias a quienes nos escuchan luego por escucharnos en iVoox o YouTube o iTunes o donde sea. Y como digo, estamos listos para hablar de, sobre todo, especialmente sobre esa división de marcas que ha llamado tanto la atención. Y está de vuelta Capu luego de ese exilio que tuvo momentáneo por falta de internet. Capu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro. Muy buenas a todos los oyentes. Sí, por fin ya tengo otra vez internet. Lo he pasado fatal estos días en internet. No sabía qué hacer. Iba yo por mi casa subiéndome por las paredes. Pero ya he vuelto y ya con todo el mono que tenía de podcast ya lo puedo. Ya tengo mi dosis de droga diaria hoy. O sea que por mí, perfecto. Además, tenemos bastante gente en el chat y supongo que irán entrando más. O sea que pinta muy bien esta tarde, tenemos muchas cosas que comentar y tengo muchas ganas de comentarlo todo.
Eso mismo, lo de la división de marcas ha llamado mucho la atención y seguramente ese será el tema central de hoy, con los comentarios aquí en el chat y las llamadas que tendremos para ver qué opiniones hay sobre esta división, cómo creemos que se debe hacer o qué creemos que va a ser WWE y tantas ideas que pueden ir volando por aquí. Les recordamos que estamos en directo, así que pueden llamarnos a través de Skype con el usuario Arras de Lona todo junto ahí en Skype, o si no, en la web, en arrasdelona.com, abajo hay un botón que dice llamadas al directo. Pueden entrar por ahí y comunicarse con nosotros para entrar aquí a la llamada. Por aquí el chat nos dicen que también que comentemos el partido de ayer, ¿no? En clave de wrestling. Pero no hay mucho que decir, ¿no? Perú le ganó 3-0 a El Salvador y no hay nada más que decir sobre el tema. Pero bueno, tal vez si hay un poco de tiempo podemos comentarlo. Empecemos entonces, Capu, con la división de marcas. Un tema que, del que ya habíamos hablado, en, me parece hace un par de meses ya aquí en el podcast. Porque nos venía a la mente, según lo que íbamos viendo ahí en WWE con la llegada de Shane McMahon y esta idea de que podría tomar el control de Raw nada más, y que se podían dividir las marcas, que podía haber un cambio, pero todo parecía que no iba a ser así luego de lo que pasó en WrestleMania y que tuvimos un par de semanas o ya un par de meses con Shane ahí en Raw y poco más. Pero ahora es oficial, Capu, podemos especular, pero ahora ya con una base de que realmente va a suceder. ¿Qué te parece primero esta decisión de que realmente tengamos una división de marcas?
Como tú dices, lo llevábamos ya comentando mucho tiempo, desde la storyline misma de Shane McMahon. Y la verdad es que a mí, yo siempre he sido muy partidario de la división de marcas, porque al fin y al cabo es lo que me enganchó viendo wrestling. Yo era muy de SmackDown, ya lo he dicho varias veces. Y el pique con los amigos en clase de yo soy de Raw, yo de SmackDown, no sé qué, no sé cuántos, Batista mejor que Undertaker. Todo eso mola mucho y yo creo que es crear competencia muy sana dentro de la misma empresa. Y todo lo que sea competencia, al fin y al cabo, viene bien. Y a WWE ahora mismo es lo que mejor le puede venir. Porque ha sido empezar esto, movida de la nueva era, empezar esto, esta competencia sana en el roster para ver quién tiene más minutos. Y que las cosas vayan mejorando poco a poco. Yo creo que ahora mismo con la división de marcas, y si es una división efectiva, tal y como nos lo están diciendo, ya se van a partir rosters, ya va a haber un draft. Habrá que ver el tema campeonatos, que creo que es un tema aparte. Yo creo que un campeonato mundial vendría muy bien, pero ya lo comentaremos un poquito más tarde. Yo creo que todo lo que sea división de marcas es bueno para WWE porque tienen un roster realmente muy extenso, no pueden darle minutos a todo el mundo. Y yo creo que ahora mismo es la mejor opción que podían hacer WWE para, aparte de mantener Raw, un Raw interesante como lo están haciendo en las últimas semanas, mantener un SmackDown que lo vea alguien. Ya no digo que se vea mucho, sino que lo vea alguien. Yo creo que es lo mejor que pueden hacer ahora mismo. Tienen muchísimo roster, tienen muchísimo talento y tienen gente que, si le das una oportunidad clara, puede llegar a ser algo muy grande. Y con el exceso de roster que tienen ahora, necesitan más que nunca empezar a crear estrellas. ¿Y qué mejor forma que con 5 horas de programación semanal?
Ahora, si nos ponemos a pensar en cómo fue la última vez que hicieron la división de marcas, eso que mencionas es importante porque le dio oportunidad a la gente de ponerse over. Gente que, digamos, en un roster con toda la gente junta, no habría tenido oportunidades. Porque faltaba alguien en SmackDown, digamos, o alguien seleccionado, o simplemente había solo 2 tops, había que construir a más. Y por eso gente que no tenía oportunidad antes, como, qué sé yo, se me ocurre ahora mismo JBL en SmackDown, pudo ser campeón mundial y tuvo un buen reinado como heel, que fue interesante. Así que es la chance de mucha gente que no ha tenido oportunidades hasta ahora de poder salir adelante. No solo porque va a tener más tiempo en televisión y porque hará falta, sino también porque seguramente con esta división de marcas y el cambio pueden tener una confianza renovada para hacer cosas nuevas. Me imagino que esto nos lleva a pensar que lástima que Wade Barrett y Cody Rhodes se fueron ya, porque si se hubieran quedado un poco, tal vez habrían podido estar aquí en la división de marcas como unas figuras un poco más importantes. Pero claro, está el tema de Stardust, que ya hablaremos después y eso. Pero sí, es una esperanza que nos da ver a gente que pueda salir adelante ahora que tendrá más espacio.
Sí, tal y como dice Nicolás Parra en el chat, gracias a la separación de marcas, Edge, una leyenda como Edge, se consolidó de la forma que lo hizo en WWE. Y es que realmente es lo bueno de la división de marcas y es lo que, como digo, lo mejor que puede traer WWE ahora mismo. Porque tienen muchísimas figuras emergentes, tienen a Kevin Owens, tienen a Sami Zayn, a Cesaro, The Miz, que está un poco como renaciendo, tienen a un montón de gente tirando muy fuerte por detrás, que realmente si hubiera menos congestión de estrellas, que si hubiera menos gente, podrían tener más oportunidades de brillar, y eso es lo que les va a brindar la división de marcas. Yo creo que, ligando el tema con esto, es necesaria una división tal cual de los títulos, ya que un título medio se vaya a una marca y el otro título medio se vaya a la otra. Y yo también soy bastante partidario de la creación de un nuevo título mundial, tal y como está viniendo la storyline. Si al final acaba habiendo una ruptura y Stephanie se va a una y Shane se va a otra, que es como parece que va a acabar todo, lo que impone la lógica es que uno no va a querer, una marca no va a querer ser menos que otra, y obviamente van a instalar una especie de título mundial o a darle un push al Intercontinental, que es lo que se rumoreaba hace mucho tiempo cuando no había marcas, para que sea el título más grande. Deberían montar algo así, y yo creo que al final sí que tendremos un nuevo título mundial y podremos tener dos marcas diferenciadas. Queda el tema de Divas, Tags, todo este tema que...
Divas no,
capo. Ay, perdón, mujeres, son mujeres, no Divas. Queda el tema de las mujeres, que no se sabe si con el roster tan pequeño que tienen como para poblar dos marcas y hacer divisiones competentes. O sea, si la división de ahora ya son tres personas, cuatro personas, imagínate tener que cortarla. Veríamos Charlotte y Becky y Sasha Banks y Dana Brooke en otra marca, perpetuamente. Quedará hilar esas cosas y ya está. Pero yo creo que por lo demás la división de marcas puede ser muy fructífera para WWE ahora mismo. Queda el tema de rellenar completamente todos los rosters. Yo creo que tienen roster suficiente, pero va a haber muchas subidas de NXT, y es lo que nos dicen ahora mismo en el chat, que esto acerca a NXT al exterminio total, ¿no crees, Alessandro?
A ver, vamos a ordenarnos así, vamos a tocar un tema aquí, vamos a comentarlo, sí. Y luego vamos a dar paso a alguien que ya está, ya llamadas aquí esperando, así que vamos a empezar. Uf, hablando del tema de, a ver, lo primero, los títulos que has mencionado ya. Hay mucha crítica de alguna gente que recuerda haber estado también enojada en la separación de marcas original por la idea de tener dos campeones mundiales en la misma empresa, porque desde el punto de vista tradicional, digamos, es un poco ilógico tener dos campeones mundiales. Y eso tal vez, según ellos, hace que un título, o que el título mundial deje de ser tan prestigioso porque hay otro campeón y los dos títulos son un poco raros tenerlos juntos en la misma empresa. Seguramente, bueno, sabemos que eso es lo que van a hacer de nuevo, van a tener otro campeón mundial. Lo que yo haría, he hablado de esto el día miércoles, pensando en cómo sería el campeón mundial, y yo decía, claro, tienen que tener dos campeones mundiales porque quieren que las marcas sean iguales, o sea, que estén en igualdad de condiciones, y sería difícil tener al campeón, digamos, un mes en Raw y el otro mes en SmackDown, y durante el mes en el que está en la otra marca, la marca que no lo tiene, pues se ve un poco debilitada. Pero creo que habría una solución para eso, y es que yo lo que haría es tener el título intercontinental como el título principal de Raw, el título de Estados Unidos como el título principal de SmackDown, siendo títulos fuertes, o sea, nivel Nakamura en New Japan, ¿no? Digamos. Sí. Y el campeón mundial está por encima incluso de eso. O sea, el campeón mundial aparece un poco menos, pero cuando aparece tiene un feud importante en alguna marca, como digo, durante un mes, durante otro mes en otra, y la otra no se ve debilitada porque su título principal, o sea, ya sea el Intercontinental o Estados Unidos, ya es un título fuerte, y eso puede llenar main events. Creo que eso se podría hacer, pero claro, hemos visto que WWE lo ha intentado antes y ha sido complicado vender un campeonato secundario bien, porque simplemente no se comprometen a hacerlo, como lo ha hecho New Japan. Lo hicieron por un tiempo con John Cena con el título de Estados Unidos, pero si eso se puede volver a hacer, sería genial. Pero ya está claro que va a tener dos campeones mundiales, así que, bueno, es simplemente una especulación. Pero luego, hablando de los títulos que están más abajo, los títulos de parejas y de mujeres, creo que el de parejas debería ir a una marca y el de mujeres a otra, porque como dices, no tendría sentido dividir esas, o sea, separar esas divisiones que ya son reducidas en número de participantes para poner ciertos equipos en una marca, ciertos equipos en otra, y ciertas luchadoras en una marca, ciertas luchadoras en otra, porque no hay gente. creo que que sea exclusivo, por ejemplo, el título de mujeres en SmackDown estaría bastante bien, como lo fue el crucero en su momento, y el título de parejas en Raw, o sea, creo que así podría funcionar.
Es el problema principal, me parece, esto ahora mismo de las especulaciones, de todo lo que se está hablando del tema. Sí, el tema títulos es lo más complicado. Está claro que para Storyline es que no va a ser la misma división que hubo hace mucho tiempo. O sea, cuando se hizo la primera división de roster, no está formada de la misma forma. Y creo que sí, que el campeonato mundial por encima de todo, un campeonato así como intermarca, a pesar de que suene raro, porque obviamente cada uno va a querer tener su campeón mundial si quieren... Si Shane y Stephanie o Shane y Triple H con Stephanie o lo que quieran hacer, si al final se parten y se parten de forma de que no quieren saber nada el uno del otro, sería extraño que el título mundial corriera entre dos marcas que se llevan a matar una con otra, pero realmente también tendría sentido porque, joder, están intentando luchar por la supremacía de WWE para demostrar qué marca es más grande. Es como decir que el campeón es de Raw, Raw es la marca más fuerte, el campeón es de SmackDown, SmackDown es la marca más fuerte. Sería interesante de ver, desde luego. Y yo creo que la división tag team y la división de mujeres, lo que van a provocar con esto son subidas de NXT demasiado prematuras. Yo qué sé, pongamos el caso de alguna mujer ahora mismo de NXT. Bayley, no hay ningún problema con que suba. Asuka, más de lo mismo. O Asuka, como quieran llamarla. Pero mujeres que están más abajo, mujeres que no les falta desarrollo, como Alexa Bliss, rollo, yo qué sé, incluso Liv Morgan podríamos tirar, incluso Carmela... Sería subirlas demasiado pronto para tener un roster amplio. Si hacemos una división estricta de marca y marca. O sea que yo creo que lo mejor sería, como tú dices, un título en un sitio, un título en el otro y ya está. Y el título mundial es en la disyuntiva ahora mismo. No sé si sería mejor tener dos títulos mundiales, que como dices al final, uno acaba teniendo más prestigio que el otro... Y el otro acaba siendo un poco más para Upper Midcast, como pasó con el título, el Big Gold Belt de SmackDown, que al final lo tuvo hasta Jack Swagger. O sea, que no sé qué sería lo más interesante. nada que decir de Jack Swagger, pero es que es horrible cómo le dieron el título. Lo siento, pero es que fue horrible. Además, salió un tema de que era tan poco, tenía tan poca jerarquía en la empresa que el tío viajaba en aviones, en fin. Me voy del tema, pero bueno, en fin. Viajaba con todo el mundo mientras el resto de estrellas de WWE tenían pues aviones privados, aviones de esto, y él iba ahí con todo el mundo. Pero bueno, eso es otro tema. Y yo creo que el título mundial sería interesante verlo partido entre dos marcas, pero seguramente nos acaben dando otro título mundial. Y la verdad es que no sé qué me gustaría más de las dos cosas. Cualquier lugar, yo creo que es una época muy interesante para seguir WWE. Se están poniendo muy bien las cosas y hagan lo que hagan, me va a entretener mucho. Porque siempre me ha gustado mucho más marcas partidas y que sean como dos marcas independientes que solamente una.
Ajá, teníamos una llamada por aquí, pero ha salido la persona, así que bueno, luego tendremos las llamadas. Están invitados a participar aquí, por supuesto. Luego del tema de los títulos, que es interesante de comentar, incluso en este formato de campeón intercontinental por un lado y Estados Unidos del otro, los mismos campeones podrían ser retadores, ¿no? Si son los tipos más importantes de cada marca, podrían retar por el título mundial. Bueno, pero eso no se va a hacer, ya lo sabemos. Hablemos de el tema de rellenar el roster, porque ahora tenemos, con esta división de marcas, tenemos que mantener no solo dos rosters fuertes, sino también hay que pensar en NXT, porque el motivo por el cual gente como Finn Balor, Samoa Joe, Austin Aries, Shinsuke Nakamura están en NXT ahora mismo es porque la marca no solo es el territorio de desarrollo, sino que también sale de gira, tiene que vender entradas, la gente tiene que interesarse, tiene que hacer dinero. Y por eso, si estamos pensando en esta división de marcas y decimos, bueno, para fortalecer SmackDown y Raw, que suba Samoa Joe, que suba Nakamura, que suba Austin Aries, que suban todo el mundo, no podemos debilitar tanto NXT. Y por eso creo que ahora WWE, más que antes incluso, va a estar a la cacería de gente de las indies, gente que está fuera de la empresa, que sean buenos luchadores, para contratar ahora más agresivamente que antes. Me imagino que mucha gente del Cruiserweight Classic va a recibir un contrato luego. Me imagino que mucha gente que ahora está en los tryouts o gente de fuera que tal vez está con contratos que ya están por vencer con otras empresas, estarán llegando pronto a WWE y todo. Por eso creo que va a ser interesante ver qué hace WWE para mantener fuertes sus tres rosters, porque si recordamos algo de lo que hizo que fracasara la división de marcas la última vez y hizo que esto dejara de ser así, fue que de pronto había un roster que se sentía como un roster de menor calidad que el otro, en el caso de SmackDown, las entradas para los house shows de SmackDown empezaron a, o sea, empezaron a bajar de precio porque la gente no iba, la asistencia era muy mala comparada con Raw, y por eso pues se decidió que era perjudicial para SmackDown seguir siendo una marca separada, y volvieron a estar juntas para parchar un poco la situación. Ahora imagínense que bajan los ratings de una marca con respecto a la otra, también tendrán que tomar medidas, esperemos que esto no acabe pronto, ¿no? Pero sí, es cuestión de mantener los rosters fuertes, y como te digo, contratos parece que van a venir bastantes.
Es que es un movimiento que afecta a WWE y afecta al wrestling en general. O sea, WWE, como tú dices, ahora mismo tiene el problema del roster, que sí, que pueden hacer partición perfectamente, pero necesitan, como dices, mantener dos marcas fuertes, y NXT, que ya vende bastante por su lado, también la necesitan mantener fuerte para, joder, son NXT, siguen, tienen que seguir teniendo gente. Así que es complicado, porque van a empezar a venir contrataciones de todos lados, o sea, van a contratar a los que ya se han rumoreado mil veces que iban a estar. No se extraña incluso ver a Ricochet en WWE al final, al paso que están ahora mismo, al paso que necesitan estrellas, tanto para NXT como para las marcas principales, puede llegar cualquiera a WWE. Y NXT me parece que va a ser muy interesante ver ahora la renovación de roster, porque sí, van a traer a mucha gente, Nakamura, Valor, toda esta gente que ya... Nakamura es curioso porque es porque es Nakamura, no porque haya hecho mucho en NXT, pero ya está para subir al main roster. Y este tipo de gente que ya tienen cierta jerarquía en NXT, que pueden llenar entradas, que pueden de esto, los necesitan más en el main roster que en NXT ahora mismo. NXT va a sufrir una renovación muy grande, van a venir muchas contrataciones, y es realmente el wrestling indie va a tener que empezar a sacar gente de debajo de las piedras para rellenar shows, porque WWE se va a hacer con todo. O sea, esto es un poco como un gran imperio, y se va a extender todavía más. Zack Sabre Jr. también puede que lo lleguemos viendo. O sea, ya estoy especulando por especular. Pero yo creo que muchísima gente va a acabar recalando en las filas de WWE ahora mismo. Y esto va a ser lo interesante. Tienen que mantener las dos marcas fuertes para que una no quede una por encima de la otra en cuanto a nombres. Tienen la gran ventaja de que ahora está volviendo prácticamente todo el mundo. Va a volver John Cena, va a volver Bray Wyatt, va a volver Randy Orton dentro de poco... Pueden mantener tops en dos marcas y hacer por nombres ya que sean bastante interesantes de ver. Manteniendo a Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose, todos los que tienen ahora más importantes, yo creo que pueden hacer que los dos rosters sean interesantes de ver y los dos programas sean interesantes de seguir. Pero, es que esto se va a llenar de muchísima gente. Ya se está hablando, por ejemplo, que Darren Young va a recalar en SmackDown con su nuevo personaje.
Oh, para ponerle balance, sí, seguramente a Roman Reigns en Raw, ¿no?
Exacto, va a ser la contraprogramación. En Raw va a estar Roman Reigns y en SmackDown va a estar Darren Young haciendo lo que sea que está haciendo.
En Raw están Roman Reigns, John Cena y Seth Rollins, y en SmackDown está Darren Young con Bob Backlund.
Y No Way Jose estará también en SmackDown. Ajá, seguramente.
Ratings to the roof.
No sé. Uf, va a ser impresionante esto. Esto es una de las grandes cosas por lo que la gente lo critica, porque realmente WWE tiene tops, pero son escasos, son gente que no está realmente en una posición súper grande que pueda llenar estadios. Entiendo perfectamente que haya mucha controversia con este tema y que haya mucha gente que no quiera ver la división de rosters porque no tiene pinta de que puedan llevar dos rosters a la vez. Pero yo creo que haciendo un esfuerzo creativo, un esfuerzo por parte de WWE, se pueden llenar perfectamente y hacer dos shows entretenidos. Va a ser muy curioso ver otra vez un Draft, ver otra vez, por ejemplo, a Cesaro, yo que sé, en SmackDown rompiendo a todo el mundo, estando over, porque Cesaro tiene que ser uno de los que estén arriba. Y mucha gente quiere verlo incluso como campeón mundial de SmackDown. O sea, esto ya es tremendo. La gente ve la oportunidad de tener a Cesaro en el main event con esto. Y creo que va a ser la tónica a seguir. Va a ser muy interesante ver quién va a estar en los main events a partir de ahora. Y habrá que ver también el tema pay-per-views, porque tampoco se sabe si van a ser pay-per-views cortados, o sea, van a hacer un pay-per-view de SmackDown, uno de Raw. Supongo que eso ya se verá un poco con el futuro. Ahora, como la storyline está como está, seguirán habiendo pay-per-views semanales, ¿sabes? Pay-per-views mensuales.
Como TNA, ¿no? En sus inicios.
Sí. Como TNA, exacto. Pay-per-views mensuales con las dos marcas y ya está. Pero en un futuro, cuando ya todo se resquebraje del todo y la historia en avance, ya veremos si tiran para un camino, si tiran para otro. Es muy interesante lo que van a hacer a partir de ahora.
Ahora que estamos hablando de esto de la igualdad de ambas marcas, que estén un poco equiparadas, habría que pensar en esto que he mencionado, de que Raw aún dura 3 horas y SmackDown sabemos que dura 2. Esto creo que aporta a la imagen histórica de que Raw es el programa más importante y SmackDown es el programa secundario. Para que haya una igualdad, deberían durar lo mismo. Ambos 2 horas, no ambos 3 horas. Esperemos que esto sea algo que se tome en cuenta, porque también, no solo por la duración del programa, que sabemos que en 2 horas sería mejor, por todo lo que implica tener 3 horas semanales que escribir, sino también porque ahora, como se divide el roster, va a haber menos gente con la que llenar esas 3 horas. Así que esperemos que tomen la medida de ponerlo a 2 horas y 2, para que así tengamos programas que parecen que son similares en cuanto al nivel que tienen. Y además, por lo que digo, porque el Raw de 2 horas sería más llevadero incluso que el de 3 ahora mismo por el tema de creativo y demás. Por otro lado, esto de el esfuerzo creativo creo que va a estar interesante de ver, porque sabemos que va a haber equipos creativos para cada marca. Así que ahí sí que podría haber un poco de competencia. O sea, ver cuál es el programa mejor escrito y cuál es el programa que tal vez a la larga genere más ratings, ahora que están básicamente a la misma hora y se transmiten en directo y todo, en noches que son algo comparables en cuanto al nivel de audiencia que puede tener. Incluso el martes es una mejor noche, porque no compiten ni con el básquet ni con el NFL y eso. Tal vez SmackDown va a tener un mejor rating, pero aún así habría que ver cómo lo llevan. Y espero, como te digo, que Raw dure 2 horas, solo por el tema de imagen y además por el tema de que podría funcionar mejor.
Que el problema ya radica en las televisiones, en lo que le interese a USA Network. Porque a pesar de que los ratings están bajando, a pesar de que están muy, muy, muy a la baja en cuanto a años anteriores en Raw, sigue generando un montón de dinero en publicidades, en cosas. Las 3 horas de Raw son fructíferas, por lo visto, por lo que se dice por ahí, por lo que leo por ahí. Para USA Network todavía es fructífero. O sea que no sé hasta qué punto estarán dispuestos a bajar 1 hora de programación, porque además les movería bastante. Y obviamente las televisiones van aparte. O sea, es complicado, pero sí, yo desde luego apostaría también por 2 horas de Raw y 2 horas de SmackDown, porque no voy a aguantar otras 3 horas de programa de SmackDown. Si ya se me hace pesado y cuesta arriba a ver 3 horas de Raw, imagínate 3 horas de SmackDown. Puf, 2 horas todavía las soportas, pero 6 horas semanales simplemente de WWE, uf, y con el poco tiempo que tengo yo ahora, bueno, en fin. Sería complicado. Y el tema de tener 2 equipos de guionistas, uno para cada marca, es algo que la verdad es que se necesitaba bastante, porque SmackDown iba sin rumbo completamente, era un programa refrito de Raw, o sea, podías saltártelo perfectamente porque en el mismo Raw te decía lo más importante de SmackDown y nunca pasaba nada realmente importante. Y yo creo que va a ser muy interesante, y esto al final es competencia interna. Esto van a ser piques entre guionistas en plan, mi programa ha sido mejor que el tuyo, mi programa ha tenido más visiones, más ratings que el tuyo. Va a ser muy interesante ver lo que va a pasar a partir de ahora. Y yo creo que esto al final solo hace mejor, boludo. La competencia siempre es mejor para todos, y si es interna, muchísimo mejor. Y bueno, es que es eso, llenar 3 horas de programación de Raw, si ya cuesta ahora que está el roster completamente, es todo roster, y ya tenemos cosas como Goldust, Fandango y estas, bueno, iba a decir mierdas, pero estas cosas por aquí.
No estaría mal dicho.
Imagínate, no estaría mal dicho, la verdad, porque nos tienen 6 meses haciendo la tontería con este tema. Lo único bueno que es que hemos sacado de esta storyline es minutos de televisión para Tyler Breeze y ya está. Pero bueno, imagínate lo que nos podrían meter en 3 horas de Raw con el roster partido. O sea, acabamos con un segmento de Zack Ryder haciendo a saber qué, no sé. Pueden salir cosas muy esperpénticas y cosas muy raras. Pero bueno, fuera de eso, yo creo que al final la mayoría de cosas son positivas. Hay cosas muy negativas de la división de marcas, pero yo creo que la mayoría de cosas son positivas para WWE, para su producto y para los fans, al fin y al cabo.
Especulemos un poco, Capo, que es nuestra especialidad. Hablemos de lo que podríamos tener en cada marca, ¿no? ¿Cómo crees que debería estructurarse esto? Yo, para empezar, creo que Roman Reigns se va a quedar en Raw, porque han trabajado mucho en él en los últimos años y ya hablaremos de eso, pero que lo mantengan como babyface, cuando sabíamos que Seth Rollins iba a volver y iba a estar muy over como face y lo querían tener así, y que Seth Rollins sea el heel, nos da una idea de que WWE ha apostado mucho por Roman Reigns, ha invertido mucho tiempo en él, y a esta altura no va a dar el paso hacia atrás de cambiar lo que ha estado planeando en los últimos años incluso. Así que creo que Roman Reigns será la cara de Raw. Y me imagino que para hacer un poco de balance, John Cena estará en SmackDown. Además, tener a John Cena, que es un tipo tan famoso, tan conocido y que genera tanta atención, para esta marca nueva, entre comillas, porque tiene un nuevo horario los martes y es una nueva marca ahora separada de Raw, tener a John Cena ahí hace que el show inmediatamente parezca uno importante. O sea, comparable a Raw.
Va a ser complicado. Roman Reigns, desde luego, sí que se va a quedar en Raw. Pero, por ejemplo, hemos presenciado el fin de... el caótico fin, el final que nadie deseaba para un stable como es de United Nations. Bueno, de United Nations parece que es de Chicara. En fin, Rusev y todos estos. Los han separado, yo creo que es por un motivo muy simple, que es para poder partirlos. Sheamus a Raw, Biggie a SmackDown, Rusev a SmackDown. Se me está yendo mucho a la cabeza, no sé por qué. Yo creo que estas son cosas que demuestran que van a mandar a uno o a otro hacia otro lado y que van a tener una jerarquía mayor. El tema de Roman Reigns se va a quedar en Raw seguramente. Sería cosa de ver a Seth Rollins a qué rumbo toma, si lo quieren tener como cara de SmackDown o quieren tener de rival de Roman Reigns en Raw. Y el problema sería ese, que ya tienen a dos estrellas muy grandes en Raw y dejan SmackDown un poco apartado. Porque en SmackDown, ¿a quién vas a poner? A Dean Ambrose, que está un peldaño o incluso dos por debajo de Roman y de Seth Rollins. A Chris Jericho, que está de part-timer y no va a volver. Va a ser complicado. Como no metan a John Cena en SmackDown o a Randy Orton en SmackDown, es complicado. Pero yo creo que pueden hacer cosas muy chulas. Tienen a gente bastante interesante por todos lados. Podríamos incluso ver a alguno de New Day con un rol individual, sea con turn sobre sus compañeros o sea simplemente porque quiere desvincularse un poco. Yo qué sé, podríamos tener incluso a Big Langston optando posiciones grandes, que a mí me interesaría bastante. Sami Zayn, por su lado, ganando importancia, que la verdad es que la necesita, porque en el main roster no ha hecho prácticamente nada. Kevin Owens ruleando por todos lados. No sé, la verdad es que hacer una partición de roster ahora mismo se puede especular muchísimo y no va... Realmente no vamos a acertar en nada, te lo creo. Pero pueden hacer cosas muy interesantes. Sheamus y gente de este estilo, de Miz, también va a ganar más importancia, que han tenido importancia anterior en la empresa. Es la hora de subirlos arriba otra vez. Pueden incluso veamos a Jack Swagger por ahí y todo, si no lo despiden antes. No sé, Bray Wyatt también estará importante. Ya el decir marcas, sí, yo creo que los fijos serían Roman Reigns en Raw, Seth Rollins seguramente también esté en Raw. John Cena se está hablando mucho de que va a ir a SmackDown, pero muchísimo, y al final, si va a acabar yendo a SmackDown, yo creo que le harían un enorme favor a SmackDown. Dean Ambrose puede que también se vaya a SmackDown. Tienen muchísimas posibilidades. El draft puede salir cualquier cosa.
Ahora que estamos hablando de John Cena, podemos adelantarnos un poco a los temas que tenemos por aquí. John Cena va a volver mañana, vuelve a Raw, y es un regreso interesante por lo que puede traer para el buqueo, porque sabemos que WWE cuida a John Cena y con toda razón, es una de sus grandes estrellas, así que estará pensando en darle algo importante. Y ahora con la división de marcas, es interesante pensar en lo que podría pasar con él, ¿no? Porque me imagino que volverá y no retará aún por el título mundial, estará metido en algo más. Y cuando esté en SmackDown, me pregunto si... Bueno, estoy asumiendo que va a estar en SmackDown, ¿no? Pero me pregunto si será el campeón de esa marca o querrán más bien que vaya por el título secundario o que esté en feuds por aparte, ¿no? Porque tener a Roman Reigns como campeón de una marca y a John Cena de la otra sería un poco extraño porque son dos campeones que, se quiera o no, están over con una parte del público, pero hay otra parte del público que no los aprecia tanto. Y sería dos campeones casi con la misma reacción del público, un poco de rechazo por parte de los fans hardcore y eso. Sería un poco extraño. Me imagino a Cena en otro papel, espero, porque, como digo, coincidiendo el reinado con el de Roman, sería raro. Así que es cuestión de ver qué harán con él y qué aporte tendría él de estar en SmackDown, qué aporte tendría luchando por otras cosas que no sean el título mundial.
Si tenemos en cuenta que Raw ya parte como marca principal, como marca grande de WWE, SmackDown necesitaría mucho refuerzo y puede que tener de campeón mundial, asumiendo que va a haber un campeonato mundial en SmackDown, tenerlo como campeón mundial de SmackDown le aporta a SmackDown ese rollo de somos importantes, sería un golpe de efecto realmente tener a John Cena, un campeón, una figura enorme como John Cena, con todo lo que ha significado para WWE y para el wrestling. Sería un golpe enorme por parte de SmackDown tenerlo de figura principal del show y realmente creo que sería lo que tendrían que hacer con él, a pesar de que, como dices, provoque rechazo entre un sector de la grada, provoque malestar, no sé, provoque lo que provoca John Cena al fin y al cabo. Yo creo que jerárquicamente sería lo que mejor podrían hacer para dar importancia a SmackDown, para equipararla a Raw, porque en principio, tal y como decimos, SmackDown siempre sale mal de la competencia con Raw. Pero yo también estoy de acuerdo en que ahora mismo John Cena, a pesar de que vendría muy bien a SmackDown tenerlo de campeón, yo lo veo en una posición más baja, pusheando talentos, lo veo con un título medio, el Intercontinental, que no lo ha tenido nunca, o el de los Estados Unidos, que al fin y al cabo es como estaba antes de la lesión. yo creo que ahora mismo lo que mejor podrían hacer con John Cena es tenerlo abajo, tenerlo no en el low card, no con Fandango y con Goldust, pero tenerlo por abajo para pushear talentos, pushear a Dean Ambrose, pushear a Kevin Owens, pushear a Sami Zayn, pushear a gente de este estilo que sabes que tienen un futuro en la empresa. Creo que ahora mismo es la posición que debería ocupar. Me va a alegrar mucho ver a John Cena, siempre es un luchador que me gusta verlo en pantalla. Y yo creo que tanto él como el mismo Randy Orton, que sabe que va a volver en breves, tendría que ocupar esa posición. Porque realmente ahora ya no es el tiempo para ellos, estamos en una nueva era.
¡Oh! Y
tenemos que poner una vez por programa también, por contrato. Y realmente tienen que hacerse a un lado y tienen que estar para crear estrellas, que es lo que al fin y al cabo necesita WWE ahora mismo. Necesita grandes estrellas que llevan mucho tiempo bebiendo de las mismas personas, comiendo de las mismas personas, y necesitan a nueva gente arriba. Y yo creo que es el momento para que tanto John Cena como Randy Orton, cada uno en su respectiva marca, pushen a los talentos nuevos. Y por supuesto, SmackDown molará más porque tiene a Mauro Ranallo, como bien dice Def en el chat.
La pregunta aquí, la pregunta clave, es qué pasará con Byron Saxton, ¿no? Que está actualmente en los dos programas, y me imagino que no estará en los dos aquí para la división de marcas, se quedará en uno.
Será interesante, y por mí que lo bajen a NXT para que hagan la dupla horrible de Tom Phillips y Byron Saxton.
¡Oh! Y que suba Corey Graves, ¿no? Sería genial.
Y que suba Corey Graves a SmackDown con Mauro Ranallo. Sería lo mejor que le puede pasar a SmackDown en su equipo de comentaristas, tener a Mauro Ranallo y a Corey Graves. Pero desde donde esté Byron Saxton, yo mientras no hable mucho, a mí no me molesta. Lo que pasa es que habla mucho, o sea, habla demasiado. Y será también interesante ver la partición de announcers, porque supongo que también tendrán una mesa de comentaristas cada uno por un lado. Supongo que Jerry Lawler y Michael Cole se quedarán en Raw, que son clásicos ya. Y en SmackDown, pues igual estará Booker T con Mauro Ranallo, no lo sé, habrá que verlo. Pero por favor, Saxton, que lo despidan o algo.
Me imagino que, bueno, será como el formato pasado, en el cual había los luchadores, o sea, los comentaristas de Raw comentaban los combates de Raw en el pay-per-view, y los de SmackDown. Y sería interesante ver qué deciden hacer para esas mesas de comentarios. Sabemos que ahora les gustan los equipos de tres personas. Uh-huh. Y si sacamos a Byron de una mesa, habría que ver. Me imagino que podrían poner a Booker T en la de SmackDown, qué sé yo, pero bueno. Ahí está el tema. Han estado preguntando por aquí, Víctor, en el chat, sobre esto que estamos diciendo de que John Cena iría a SmackDown, según lo que estamos pensando, para que sea el impulso que necesita la nueva marca. Y eso mataría el rumor de aquel combate que quieren hacer entre Roman Reigns y John Cena para SummerSlam, que bueno, no sé si es un rumor que es, antes de la división de marcas era fácil de presumir esto, ¿no? Porque John Cena es el gran luchador que vuelve, Roman Reigns es el campeón, SummerSlam es el gran evento, así que era fácil pensar que esto podía suceder. Pero con la división de marcas cambian las cosas, y creo que si tengo que apostar por qué combate habrá en SummerSlam, me imagino que será Roman Reigns contra Brock Lesnar. Porque Lesnar ha sido cuidado desde WrestleMania. Se ha dicho que Roman aún no le ha ganado, o sea, se ha repetido mucho esto. Y esto obviamente apunta a un combate. Ahora Roman defendiendo el título contra Lesnar. Creo que estaría bien.
Sí, creo que sería interesante. También se había hablado de que Brock Lesnar enfrentaría a Bray Wyatt, porque es la rivalidad pendiente. Pero la verdad es que no me retrato de un John Cena contra Roman Reigns. Si mueven a John Cena a SmackDown al final y Roman Reigns se queda en Raw, sería como el primer enfrentamiento entre marcas, el primer enfrentamiento entre McMahons. Yo creo que vendría bien para la storyline ahora mismo tener ese enfrentamiento en SummerSlam. Y sería bastante interesante de ver. Pero no sé si los planes al final cómo los van a tener. Sí que vería también con buenos ojos un Reigns contra Brock Lesnar, porque el primer combate a mí me gustó bastante. Y pueden dar bastante mucho. Puede sacar mucho de ese combate. Los dos tienen buena química, los dos son como son. Uno es la bestia invencible y el otro, bueno, es Roman Reigns. Y pueden sacar algo de ahí muy interesante. Pero realmente con cualquiera de los dos enfrentamientos estaría contento. Pero yo me sigo decantando por un John Cena contra Roman Reigns en el main event de SummerSlam. Y que Brock Lesnar lo ocupe Bray Wyatt, que con los promos, con todo esto que están poniendo en Twitter y todo este tema, me parece que le van a dar un buen impulso. Así que no me importaría nada verlo contra Brock Lesnar y a ver qué puede salir de ese combate. O sea, yo creo que los planes seguirían como hasta ahora, porque supongo que esto de la división de marcas no lo han dicho de buenas a primeras y no van a cambiar demasiado los planes para el pay-per-view, ya lo tendrían pensado de antes. Yo creo que se va a quedar como tal. Me sorprendería que cambiaran ahora mismo la cartelera para poner a Brock Lesnar y a Roman Reigns.
El día del draft va a ser genial, cuando llegue ese momento en el cual se decida qué luchador va a cada marca y haya este sorteo y todo lo demás. Vamos a estar atentos a eso, va a ser interesante de ver. Y justamente estaba escuchando esta semana a Lance Storm, que contaba su experiencia en el draft original que se hizo para dividir las marcas. Y un dato curioso es que a ellos no les dijeron en qué marca iban a estar, porque no querían que se saliera esta información antes y que saliera, qué sé yo, en el Observer o en Internet, que se publicara, mira que este tipo va a estar en tal marca, tal otra. Querían que sea una sorpresa, así que no le dijeron a los luchadores antes del show y eso. Le habrán dicho a unos cuantos que tenían algún segmento en el que iban a hablar o iban a salir para representar a su marca nueva y eso. Pero la mayoría no sabía a qué marca iba y fue, les dijeron, o sea, Lance Storm, él mismo le dijo a Vince en la reunión que, bueno, mira, yo tengo mi grupo de gente con la que viajo, que eran Edge, Christian y Chris Jericho. Y si nos separan ahora, no sabemos en qué marca vamos a estar, ¿cómo me organizo, no? Tienes que decirme para saber qué hacer luego, cómo ver el hotel y todo lo demás. ¿Cómo me entero? Y dicen, bueno, después de que termine el show pueden ir a www.com y enterarse, ¿no? Y ellos estaban, pues, en ese tiempo no había smartphones, tenían que llamar a alguien que tuviera la computadora para que buscara. Y además, como querían hacer visitas en www.com, no ponían la lista completa, sino que iban sacando de a poco, ¿no? Entonces estaban esperando a que les avisaran en qué marca estaban. Y ahora, yo me imagino, esto fue hace muchos años, hace más de 10 años. Y ahora, me imagino que esto va a ser más grave aún, porque es más fácil que haya información por todos lados. Así que los luchadores tal vez estarán de nuevo ahí en incertidumbre de en qué marca estarán finalmente. Y es curioso pensar en eso.
Me ha hecho mucha gracia eso porque no lo sabía. Es muy triste lo de racaneando visitas de sus propios talentos. O sea, debe ser extraño ahora mismo porque, como dices, las informaciones vuelan ahora mismo. Con el mundo en el que vivimos, Internet está a la orden del día. Y el señorito Dave Meltzer no quita a su informador de debajo de la mesa de reuniones de directivos de WWE. Enseguida, sea lo que sea que tengan preparado, va a salir. O sea, ya se dice incluso que Darren Young va a estar en SmackDown, John Cena va a estar en SmackDown, Roman Reigns seguramente esté en Raw. Ya se van saliendo informaciones de poco a poco y todavía no ha sido el draft. Y me parece que no tendrán incluso pensado la gente completa que va a salir en el draft. Las informaciones nos van a salir de una forma que incluso el día de antes ya tendremos más o menos claro quién va a estar en cada marca. Va a ser muy complicado que lo mantengan y va a ser muy complicado que siga el secreto, no salga de las reuniones. Seguramente, como dices, las estrellas de WWE ni siquiera sepan dónde van a ir. Y eso no sé yo cómo debe de sentar en backstage. Debe ser un poco extraño. Debe ser como, no sé, como cuando en el colegio esperas las notas de un examen. Va a ser un poco como eso, va a ser un poco como, voy a estar en SmackDown, que va a ser la segundona, o voy a estar en Raw y van a dar importancia. Tiene que ser extraño, tiene que ser, no sé. Si WWE quiere montarlo bien, no dejarán que corra ningún rumor, tendrán esto en el más absoluto secreto, porque realmente es una movida muy grande y que se filtre todo y que todo el mundo sepa ya absolutamente quién va a ir a cada marca, debe ser lo peor que les puede pasar ahora mismo.
Además, bueno, lo de SmackDown hay para pensar en los luchadores, porque imagínate una gira que es todo el fin de semana en un house shows y eso, en un pay-per-view, y de pronto tienen el martes que trabajar y el lunes no, y no es que se pueden ir a su casa porque es un día, así que tienen que estar ahí perdiendo el tiempo en algún lugar. Es más complicado para la gente de SmackDown, pero bueno, habrá que ver cómo lo llevan. Tenemos, me parece, a Roberto en la línea. Roberto, hola.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, sí, hola.
¿Me escuchan? Sí, sí.
Cuéntanos.
Esta semana me ha puesto a pensar en una teoría que, o sea, me tomó mucho tiempo hacerla en realidad, acerca de, o sea, todo lo que ha pasado esta semana con el regreso de Seth Rollins y con esto del anuncio del draft. Y he hecho una teoría que es un poquito larga, pero creo que puede capaz ser cierta, en la que yo creo que Seth Rollins terminará en SmackDown, porque, o sea, primero que mañana ha anunciado WWE que va a sacar un especial de sí, eso que WWE en 24, de el proceso de recuperación de Seth Rollins y todo eso que está promocionado. Y cuando lo vi, yo dije, no, sí, se ve bueno, se ve el típico campeón que regresa y se hacen sus videos, ¿no? Cómo se recuperó rápido y todo eso, ¿no? Pero después hice un paralelo a, por ejemplo, John Cena en 2013, si no me equivoco, cuando le ganó Alberto de Río por el título mundial, en que, o sea, una historia de un regreso es, o sea, te caes, te levantas y recuperas lo que alguna vez perdiste. Pero WWE está sacando este especial, o sea, dejándolo con un final abierto de que no se sabe si Rollins va a ganar, no se sabe si ganará o no, capaz Rollins le gana limpio, ¿no? Pues lo que yo creo que si David quisiera de verdad darle el título a Rollins, no publicaría el especial ahorita. Así que yo creo que en Money in the Bank Reigns gana de alguna manera por una interferencia, algo sucede al final. Y en el draft, Rollins es mandado a SmackDown, para sorpresa de todos, como pasó con Alberto Del Río en 2011, cuando fue pasado a Raw, también unos días de luchar por el título mundial de SmackDown. Y, o sea, podía pasar como que, o sea, Rollins dice, no, yo me voy a llevar el título de SmackDown, toda esa cosa, bueno. Y al final, pierde otra vez. Y como compensación, se puede decir para los fans que capaz estén decepcionados de que Rollins no le haya ganado a Reigns, yo creo que el título mundial, o sea, le podrían dar a él como, o sea, una consolación, entre comillas, por haber, o sea, porque los fans obviamente lo van a amar cuando peleen Money in the Bank, así que yo creo que en SummerSlam Rollins podría ganar el título mundial de SmackDown, podría ser.
Lo veo, yo veo que yo perfectamente puedo ver a ser Rollins campeón en SmackDown y aprovechando esto que dices, ¿no? Que está over y que bueno, con Roman Reigns va a estar más over cuando estén en el combate y como también, al igual que tú, no creo que vaya a ganar el título, sí lo veo en SmackDown siendo el campeón, podría ser un buen campeón además.
Sí, yo lo veo una teoría bastante sólida, y más si sumamos el hecho de que en SmackDown, yo que sé, estuvieran The Authority, estuvieran Stephanie y todos estos, que al fin y al cabo han tenido un pasado con Seth Rollins, y tiene sentido que le quieran premiar por todo el trabajo hecho anteriormente, por todo esto. Yo lo veo una teoría bastante buena y, oye, no me importaría nada que sucediera. Realmente me gustaría ver a Seth Rollins como cara de SmackDown, a pesar de que no me haga mucha gracia, como todo el mundo sabe. Me gustaría bastante ver a Seth Rollins como campeón.
Y bueno, otra teoría que había pensado que es más pequeña es sobre qué pasará con Sami Zayn y Kevin Owens en el draft. Y yo creo que una decisión, o sea, para mí inteligente podría ser que los separen, que Owens se quede en Raw como Mr. Money in the Bank y que Zayn vaya a SmackDown como individual. Y que en los pay-per-views o los Raw especiales, esos que han dicho que van a haber dos al año, creo, en los que se une todo el roster, podrían haber como careos en backstage, como que Owens dice una promo y a ver, aparece Zayn, viceversa, o hasta un brawl pequeño quizás, ¿no? Y que cuando llegue esa temporada de WrestleMania, como hace varios años que hacían, ¿no? Hace Raw contra SmackDown, Kurt Angle, Shawn Michaels, Batista Umag, algo así creo que hacían. O sea, que hacían como, ¿no? Que quieran Sami Zayn, que no es un combate así, o sea, que no se puede dar que sea en WrestleMania, bueno, podría pasar.
Me encanta esa teoría, porque siempre he pensado que cuando tienes un combate grande, lo mejor que puedes hacer, si quieres hacerlo a largo plazo, es mantener separados a los luchadores que están involucrados en eso. Y además, como tenemos la historia de que Kevin Owens y Sami Zayn son grandes rivales y que básicamente van a luchar toda su vida entre ellos, mantenerlos separados un tiempo puede ser genial para que cada uno haga lo suyo por un tiempo, que Sami se ponga over por su cuenta y Owens que siga siendo quien es ahora y siga poniéndose over. Y de pronto cuando se encuentren de nuevo, recordaremos que en algún momento, la gente que no los conoce, claro, recordará que en algún momento los vio luchando aquí en los últimos meses y que se odian tanto y que de pronto se vuelven a encontrar y va a ser un enfrentamiento más grande de lo que podría ser, por ejemplo, ponerlos en este Battleground o en este SummerSlam.
Sí, sin duda ahora mismo, como han planteado la storyline, sería una movida maestra realmente moverlos uno al lado del otro. Todo el mundo recuerda que se odian, todo el mundo recuerda que son rivales acérrimos. Pero cada uno gana lo suyo individualmente, cada uno hace su vida separadamente y pues sí, en un futuro pues se juntan otra vez, en un futuro vuelven a verse las caras. Creo que sería una movida maestra y sería la forma perfecta de alargar la rivalidad sin que se aburra. O sea que sería... Yo también banco esta teoría. Estoy bancando todas tus teorías, Roberto.
Gracias.
Bueno, Roberto, ¿algo más que quieras comentarnos antes de continuar con lo demás?
No, nada más.
Bueno, Roberto, un saludo para ti, cuídate.
Ya, también.
Chao.
Caramba, unas ideas interesantes las de Roberto. Especialmente esta última me gustó mucho.
Yo también había pensado algo parecido y pensé, sí, básicamente más o menos eso. Que la forma perfecta de alargar la rivalidad sería mandar uno a una marca y uno al otro. Porque, joder, todo el mundo va a seguir recordando que son rivales acérrimos. Y cada uno poder ganando jerarquía por su lado. Sobre todo esto lo necesita mucho Sami Zayn, que realmente no ha hecho nada en el main roster. Necesita un run individual serio, o sea que sería la forma perfecta de alargar esto todavía más. Sí, es que sí, me encanta esa teoría y me encantaría que sucediera.
Tenemos a Carlos en la línea. Carlos, hola.
Aló, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas.
Hola, cuéntanos.
Mucho se ha dicho sobre la división de marcas y también se dice que va a haber un campeonato mundial por cada uno. Como dicen que SmackDown se puede quedar Roman Reigns. Y digo, en Raw se puede quedar Roman Reigns. Y SmackDown, ¿quién podría ser su campeón ahí? Porque hay varios. que pueden ser campeón mundial.
Estábamos pensando ahora con la llamada anterior en Seth Rollins, tal vez. John Cena lo habíamos propuesto, pero decíamos que tal vez no era una tan buena idea, por lo que hemos comentado ya. Si no es Seth Rollins, si, asumiendo que Seth Rollins tal vez se quede en Raw, es complicado pensar ahora mismo en un campeón mundial, ¿no? Que esté a la altura de Roman Reigns en cuanto a buqueo y eso. ¿Qué sé yo? Tal vez AJ Styles, ¿por qué no? ¿A ti se te ocurre alguien, Capu?
Yo diría, aparte de los ya mencionados, Seth Rollins, John Cena y AJ Styles también, que también se ha dicho mucho que podrían hacerlo la cara de SmackDown, por así decirlo. Yo, pues, no sé, si tenemos que mandar a Sami Zayn a un lado y a Kevin Owens a otro, pues, o Kevin Owens podría ser un gran campeón de SmackDown también.
Si es que no es Mr. Money in the Bank.
Si es que no es Mr. Money in the Bank, que también es ahora mismo el favorito de Money in the Bank, en mi opinión. Y pues, si no fuera de él, pues podríamos tirar un poco por la épica y meter a Dean Ambrose de campeón de SmackDown, aunque lo veo bastante improbable porque no parece que le tengan en mucha consideración. Pero cualquiera de estos, la verdad es que me interesaría bastante verlos como campeones. Pero sí, parece que los obvios o los más favoritos son John Cena o Seth Rollins. Bueno, sí, podríamos meter a AJ Styles en como top 3.
Y aquí volvemos al tema de sufrir porque WWE ha cuidado poco a sus tops. O sea, se ha quedado con Roman Reigns y los demás los ha hecho a un lado.
Sí.
Como que le falta crear estrellas.
Ajá. Y para eso especialmente sirve la división de marcas, creo. Así que eso es a largo plazo, creo que se puede hacer algo bueno. Pero ahora, considerando la gente que ya está arriba, las opciones son pocas.
Ojo, que podríamos tener también un gol en las gaunas, el Leganés ha marcado al Madrid, y tener a Sheamus de campeón. O sea, realmente, jerárquicamente es un tío importante. Sí, no me extrañaría verlo arriba de la marca en la que esté, pero sería mucho rizar el rizo ya. Pero realmente es lo interesante de la división de marca, sí, el crear estrellas que realmente lo necesitan mucho, porque tienen 2-3 grandes estrellas y los demás están en el camino, y esto es lo que necesitan realmente. Y Sheamus, pues yo no lo descartaría, ¿eh? Nos reímos, pero yo no lo descartaría.
Aquí en el chat dicen No Way José.
Siempre No Way José.
Falta que lo suban.
Y bueno, Carlos, ¿algo más que quieras comentarnos? Otra pregunta, tal vez, sobre lo que te da la división de marcas.
No, solo quería preguntar eso. Como recién va a ser en julio la división de marcas, ahí ya se verá quiénes van y quién será su campeón.
Sí, sí. Bueno, Carlos, un saludo para ti. Nos vemos luego.
Saludos, gracias.
Chao, chao.
Hasta luego.
Otra pregunta interesante ahora que estamos comentando esto del Money in the Bank también con Kevin Owens, ¿no? Como el posible candidato a ganarlo. La gente pregunta qué pasaría con el maletín con la división de marcas, ¿no? Me imagino que el campeón, si hay un solo maletín, el tipo que lo tiene podrá retar por el título que quiera. O sea, sería como, si quiere saltar de marcas, puede hacerlo porque tiene el maletín.
Es que claro, nosotros ya estamos especulando de que van a haber dos campeonatos mundiales, pero realmente ahora mismo solo hay un campeonato y la división de roster es en julio. Faltan 2 meses todavía y no creo que estrenen tan rápido un cinturón. Puede que sí, pero realmente ahora mismo el maletín está para lo que está. Es para retar por el título mundial y ya está. Y en un futuro, a ver, el maletín dura un año, su vigencia dura un año. Puede perfectamente haber dos campeonatos mundiales y puede que vayan a retar por cualquiera de los dos. O sea que realmente la posición de Mr. Money in the Bank es muy interesante porque puede estar en cualquiera de las dos marcas. Y no sé si hay precedente de esto realmente. O sea, ahora mismo no recuerdo a nadie que haya tenido el maletín y haya retado por uno de los... No sé, puede que sí, pero ahora mismo no me acuerdo. Así que sería interesante ver lo que van a hacer.
CM Punk Edge, lo ganó, está haciendo DCW y canjeó sobre Batista, creo. Había llegado antes a Raw, no recuerdo.
La primera vez fue, ¿no?
Sí, no recuerdo si había llegado antes a Raw o no.
No lo sé.
Sé que Edge estaba, creo que una marca y canjeó en la otra, creo.
Sí, eso te iba a decir, que puede que Edge sí que lo hubiera hecho. De CM Punk no me acuerdo, pero Edge puede que sí que lo hubiera hecho, porque es quien es el Ultimate Opportunist. Pero vaya, será interesante ver el campeón de el Money in the Bank Man, qué va a hacer con el maletín. Yo creo que simplemente por el darnos esta incertidumbre de quién va a canjear a quién, sí que van a hacer dos campeonatos mundiales y ya veremos contra quién canjea. También hay que ir viendo luego cuando tengamos ya nombres sobre la mesa, cuando tengamos rosters definidos y todo esto, ya habrá que ver ¿cuál sería la opción más lógica para el ganador del maletín? Pero ahora mismo es especular por especular realmente. Pero sí, yo creo que podría estar entre las dos marcas. Cualquiera de las dos podría acabar retando. Es el problema de que haya solo un maletín.
Como es evidente, hay mucha expectativa para esta división de marcas. Tenemos muchas ganas de ver qué es lo que hace WWE con esto. Y por supuesto queremos que lo haga bien para que salga todo genial y nos ofrezcan un buen producto. Se dice que Vince ahora está muy entusiasmado, aunque sabemos que Vince, ¿sabes?, se entusiasma una semana con algo y luego se olvida. Pero esperemos que lo haga bien. Estaremos esperando que viene. Si les gusta este programa, por supuesto, les encantará el resto de contenido que tenemos en arrasdelona.com. Así que vayan a la página y suscríbanse si no lo han hecho ya, que tenemos contenido nuevo todos los días y además nos ayudan a mantener todo esto funcionando. Vamos con otra cosa, ahora dejando un poco la división de marcas, aunque aún podemos recibir llamadas si quieren comentar otro tema que les llame la atención sobre esto. Algo que ya habíamos mencionado un poco, Seth Rollins ha vuelto como heel para luchar contra Roman Reigns, que se mantiene como babyface, a pesar de que sabemos que la reacción del público en ese pay-per-view va a ser muy distinta, pero ahí está. Obviamente WWE tiene el compromiso interno de mantenerse pusheando a Roman Reigns como top babyface y a ver cómo resulta esto con Seth Rollins.
Sí, va a ser curioso porque efectivamente Seth Rollins es el favorito de la grada a pesar de que lo quieran poner de heel. Y Roman Reigns ahora mismo, entre la enorme mayoría de fans de WWE, es odiado. O sea que va a ser muy curioso ver los papeles contrapuestos, porque realmente Roman Reigns de cara a los fans es el heel y Seth Rollins de cara a los fans es el face. Pero en el storyline es todo lo contrario, o sea que es súper extraño esto que nos están dando. Puede que sí, que como dicen en el chat, en la nueva era el heel es ovacionado y el face es abucheado y no sé, todo es al contrario. O sea, la nueva era lo trae todo al revés. O sea, es extraño todo. Pero va a ser muy interesante verlo. Yo creo que va a ser un gran combate. Y creo que Roman Reigns realmente, aunque sobre el papel sea babyface, es el papel que le están queriendo dar ahora. Están poniendo lo de Twitter, están tanteando un turn heel, que si turn heel sí, que si turn heel no. Están en este papel de Roman Reigns básico, que es que simplemente llega, patea culos y se va. Si la gente quiere reaccionar desfavorablemente a él, reaccione desfavorablemente, pero el buqueo va a seguir siendo de face siempre. Y la verdad es que no comparto que Seth Rollins sea heel ahora mismo. Tiene una conexión muy grande con la grada le adora, y realmente creo que sería más fructífero para WWE tenerlo de face, por lo que puede generar, que tenerlo de heel. Además, es la posición natural de Seth Rollins históricamente ha sido ser face. Fuera de WWE me refiero. Ha tenido mejores resultados como face que como heel.
O sea, me que recuerda, yo creo que ¿sabes? Al caso de Alberto del Río cuando volvió, que en sí. México era el gran babyface contra los americanos, en lucha underground era el gran babyface, vuelve a WWE en aquel Hell in a Cell y está muy over, y de pronto le ponen a Seth Coulter y es heel y es antiamericano, qué sé yo, y matan todo el hype que tenía, ¿no? Y ahora Alberto está donde está, cuando podría haber sido una gran estrella si lo aprovechaban bien.
Es que es un problema que tiene WWE, en lugar de nadar con la corriente y dejarse llevar y que pase lo que tenga que pasar, como por ejemplo está pasando con New Japan y Naito. Naito se ha puesto muy over, nadie sabe lo que es Naito, o sea, es Twinner, lo que cojones sea, pero New Japan ha sabido remar a corriente y sacar provecho y está sacando muchos frutos de Naito como campeón. Pues WWE con Seth Rollins podría hacer perfectamente lo mismo. No te digo ponerlo de campeón, pero si la gente lo quiere como face, ponlo como face, que vuelva como face. No le pongas de heel forzado, a pesar de que no tenga sentido, búscale una explicación, la que sea. Yo que sé que con la lesión se ha dado cuenta de que los fans le quieren, de que estaba haciéndolo todo mal anteriormente, de que The Authority era el mal camino para él para seguirlo y que como face, como...
Uy.
¿Se ha cortado esto?
Sí, ahora te escucho. Sí.
Pues no sé por dónde me he quedado. ¿Qué es lo último que has escuchado? ¿Qué es lo último que habéis escuchado? Decidlo por los chats.
Estábamos con lo de Seth Rollins. Y esto de que decías de la lesión, podría haber vuelto diciendo que cambió de actitud y eso.
Sí, exacto. Que podría haber vuelto de cualquier otra forma y están haciéndolo bastante mal, haciéndolo de heel. El chico sí, lo clava de heel, lo hace muy bien. Tuvo un gran run en 2015, pero... yo creo que ahora mismo podría generar bastante más como face y nadando a corriente, WWE podría sacar mucho más provecho de Seth Rollins. Si realmente la gente odia a Roman Reigns, no tienes por qué enfrentarle contra un heel sí o sí. AJ Styles no era heel y tuvieron un gran feudo igualmente. Y con Seth Rollins podrían hacer exactamente lo mismo.
Sí, me distraje por esto, pero ahora recuperamos. Había alguien que estaba intentando llamar, pero ya recuperamos esto en un momento. Hemos hablado de los participantes del Money in the Bank, hemos dicho que nuestro candidato claramente es Kevin Owens, aunque vamos a ver quiénes están. Ahora mismo clasificados para este Money in the Bank Ladder Match están Sami Zayn, Cesaro, Chris Jericho, Dean Ambrose, Kevin Owens y Alberto del Río. Y sabemos que hay uno más que clasificará, seguramente será mañana en Raw. Hemos dicho ya que Kevin Owens es nuestro favorito, podemos pensar ahora quién sería ese último candidato o ese último participante del Money in the Bank. Y si tal vez, siendo el último que falta por decidir y todo lo demás, también podría ser alguien que tenga una chance fuerte.
Yo pensando, del roster activo ahora mismo, se me ocurren dos, tres opciones realmente. Podría meter a Sheamus, podrían meter a Dolph Ziggler, un poquito con calzado, pero podrían meterlo. O podrían meter a AJ Styles, a pesar de que ya ha perdido un combate de clasificación. Podrían meterle de alguna u otra forma. Me parece que son los tres, porque me parece que AJ Styles no tiene combate en Money in the Bank. No, no tiene todavía. Solo hay dos combates anunciados. Y me parece que podría ser el contendiente perfecto, porque sí que se está diciendo que el combate necesita un poco alguien que haga las movidas más aéreas, a pesar de que Sami Zayn está en ese papel. No es alguien que solo se dedica a hacer eso. Y AJ Styles junto con Sami Zayn podrían cubrir esta falta de un volador, de alguien que haga spots grandes. Fuera de ahí, podríamos tener a Randy Orton incluso con un retorno sorpresa metiéndose en el Money in the Bank. Las posibilidades son bastante infinitas. O sea que realmente podría entrar cualquiera, menos Big Cass, podría entrar cualquiera. Y yo optaría por esos. Si no, Randy Orton volviendo, Dolph Ziggler o AJ Styles, uno de los tres. O Sheamus también. Y como favorito, por supuesto, corona Kevin Owens como favorito, pero ojito con Dean Ambrose, que no tiene ninguna posición ahora mismo. Kevin Owens está contra Sami Zayn, está por el título intercontinental, tiene más vías abiertas, puede tirar para un lado o para el otro, pero Dean Ambrose, si se supone que no va a seguir su rivalidad con Chris Jericho, sí, me parece que tiene menos que hacer ahora mismo en el roster y podría ser el ganador del maletín simplemente porque no tienen ideas para él y necesitan tenerlo en algún sitio porque genera mucho. O sea que entre Dean Ambrose y Kevin Owens está la cosa.
¿Y quién sería el otro, no? Se dice que Bray Wyatt, tal vez, que se dice que puede volver mañana incluso. Algunos tal vez dicen John Cena, quién sabe, no creo, pero puede ser. Si es el último que está siendo anunciado como el último en clasificarse, el participante sorpresa y todo lo demás, y han esperado una semana para anunciarlo, alguien importante tendría que ser, y si me pongo a pensar en quién importante hay ahora mismo en el roster, no tengo muchas opciones. Creo Bray Wyatt y poco más.
Sí, Bray Wyatt, Dolph Ziggler, es que hay que hilar muy fino para meter a Dolph Ziggler. Hay que hilar muy fino para meter a Dolph Ziggler. Sheamus, te diría Ryback, pero como que no. Rusev como mucho, no sé. Es que sí, realmente hay opciones que estén over y que sean opciones reales, hay poquitas.
Eso es el Money in the Bank. Hablemos de algo muy interesante, y es la salida de Cody Rhodes de WWE. Primero hablar de esto, ¿no? Él mandó un mensaje comentando el tema de su salida, por qué se iba, cargando contra los creativos de Raw y de SmackDown. Y eso es interesante porque, claro, los creativos finalmente son quienes escriben el show y eso, pero a fin de cuentas ellos hacen lo que Vince quiere. Vince da las directivas y eso. Pero Cody, como es inteligente, carga contra los creativos, pero dice que mucho respeto para Triple H y Vince porque tal vez en un futuro pueda volver. Y si carga contra ellos, obviamente está condenando su carrera, pero si carga contra los creativos, eso se puede solucionar luego. Y lo interesante que dice aquí, lo más interesante de todo esto, de su salida, es el tema de Stardust, que como recordamos más o menos alrededor de WrestleMania, semanas antes, días antes de WrestleMania, Cody dejó un par de mensajes en su Twitter, daba a entender que tal vez iba a volver el personaje de Cody Rhodes en lugar de aquel de Stardust. Y cuando no sucedió, todos decíamos, ah, claro, Cody está troleando el internet y eso. Pero al parecer esto sí habría estado en planes, o al menos Cody lo había propuesto ya. Y en algún momento lo aprobaron, pero finalmente decidieron no hacerlo. Quien lo habría decidido habría sido Vince. Y habría decidido que siguiera siendo Stardust. Cuando sabíamos que es un personaje que no tenía mucho más que ofrecer. Y Cody obviamente quería tener este personaje Cody Rhodes para representar el legado de su padre y todo. Pero no se le dio. Y estuvo como Jover hasta el final, con un personaje que no llegaba a nada más, y por eso decidió irse finalmente, que es la decisión correcta para su carrera, creo yo. Pero una lástima, esto de Stardust y el tema de que no le dejaran cambiar el personaje, de las limitaciones a él mismo como luchador y performer y todo. Interesante lo de Stardust, que pensábamos en un momento era un plan de Cody Rhodes de mantenerse con el personaje porque quería ponerlo over, pero no, él quería cambiarlo.
El tema de el tema de los creativos en WWE y que desestimen ideas del mismo talento es algo que se lleva sufriendo mucho tiempo y es algo que yo creo que deberían rectificar. A veces el mismo talento es el que sabe qué tipo de personaje funciona con él o el personaje que puede llevar arriba. Y yo creo que es muy importante escuchar al talento lo que quiere hacer, porque si tienes un talento que sabes que es material de campeonato, es material de main event, como en mi opinión es Cody Rhodes, y lo tienes abajo porque no sabe cómo llevar un personaje, porque no sabe cómo hacer que la gente se ponga con su personaje, no es culpa del luchador, es culpa tuya porque no estás sacando los puntos fuertes de ese mismo luchador. Y es completamente el caso de Cody Rhodes. Cody ha sido camaleón con su carrera, sí, ha tenido muy buenos personajes, ha tenido a Dashing Cody Rhodes, ha tenido a Dashing, que me parece que es su mejor personaje. Stardust no lo hacía nada mal, pero es que el personaje no tenía ningún tipo de credibilidad y no le daban la importancia que se merece. Y realmente ha sido más culpa del buqueo que culpa suya no triunfar en WWE. El tema de los creativos es que ya es de traga, es de feria, el no saber qué hacer con tu talento y despreciar de esta manera a alguien tan talentoso como un Cody Rhodes. Yo creo que es completamente normal y lógico que haya decidido irse de la empresa tras tantísimo tiempo y con estos problemas detrás, pero es lo mejor para su carrera sin duda. Y yo creo que ahora mismo lo puede hacer muy bien en el circuito independiente y por qué no en Japón incluso. Yo creo que voy a hacerlo muy bien allá donde vaya. Una lástima porque podríamos haber visto algo más de él en WWE y no haberle visto como campeón mundial es una cosa que pesa mucho. Y realmente es que con las movidas estas yo veo chungo que regrese. O sea, o hay una bajada de pantalones o no volvemos a ver a Cody Rhodes en WWE. Así que va a ser interesante ver su futuro. La lista esta que ha puesto por Twitter, hay nombres que la verdad a mí me interesa muchísimo ver el combate. Y ya veremos el futuro, lo que le depara a Cody Rhodes, pero yo creo que nada más que éxitos están en su carrera ahora mismo.
Antes de hablar de la lista, quiero recordar el tema de Stardust y cómo surgió como personaje para anteponerse a su hermano. Eran pareja y de pronto fueron pareja ahora, siendo uno Goldust, el otro Stardust. Pero todo parecía apuntar a un combate que habría entre ellos. Y yo decía, claro, es genial, Stardust es un personaje temporal para que Cody tenga el feud con Goldust. Y de pronto cuando termina el feud, Cody reflexiona y dice, bueno, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Y que el legado del padre y todo, y vuelve a ser Cody Rhodes. Y habría sido genial. Y además, habríamos tenido ese combate que tanto se rumoraba de Cody contra Goldust, que querían hacer ambos y todo. Pero esto nunca pasó. Y Stardust siguió ahí sin rumbo fijo. Y bueno, llevó a la nada. Así que es una lástima. Y el personaje siendo momentáneo habría estado bien, pero lo llevaron... O sea, creo que estuvo más de lo necesario. Ahora
el personaje...
Sí, dale.
Perdona, es que el personaje tendría que haber sido, como dices, algo momentáneo, algo por simplemente storyline, haberlos tenido un par de meses ahí haciendo nada, al final que se hubieran opuesto y como dices al final para que todo desembocara que volviera Cody Rhodes pues con una mayor reacción o con cierta repercusión, pero lo han alargado demasiado y han acabado haciendo que sea risible, que no sea un personaje bueno y que acabe siendo pues lo que era, que era un jobber. Es que no se merece otra palabra porque no era otra cosa el pobre Stardust. El potencial estaba ahí, realmente Stardust yo creo que podrían haberle hecho algo bastante más interesante, pero por H o por B no han acabado de hacerlo bien. No, parece que no confiaban en el combate de Goldust contra Stardust como algo importante de verdad. Y al final así ha acabado. Es una lástima, pero yo creo que vamos a ver mucho más de Cody Rhodes. Y ahora, si quieres, comentamos lo siguiente.
Ajá, la lista de Cody en Twitter que ha movido a la gente, ha volado las mentes de muchas personas. Primero decir de este tweet que Cody nos dice que esto será después del 19 de agosto, así que podemos presumir que WWE tiene, o que el contrato de Cody duraba hasta esa fecha, o tal vez la suspensión que hay luego de no competir, luego de que uno deja la empresa, dura hasta entonces, por eso no podrá luchar todavía. Pero la lista que ha dicho Cody aquí tiene los nombres siguientes. Es como una lista para ponerle check, ¿no?, a lo que vas completando. Sí. Tenemos a Adam Cole, Dalton Castle, el Bat de los Los Ángeles, Kurt Angle, Chris Hero, The Miracle, Moose, Pat Buck, que es un luchador joven, Streamer Sting, o sea, es un... o sea, como decir, el lugar donde se lanzan las serpentinas, esto, las cintillas, que sería Ring of Honor, los Young Bucks, Trevor Lee, aquí dice Shibata, un anunciador personal, y Roderick Strong.
Hago un spoiler, el anunciador personal va a ser Eden Styles, o sea.
¡Oh! Jamás se me habría ocurrido.
¿Verdad? Es extraño. Ahí me llama mucho la atención la lista. Hay nombres muy interesantes y que los resultados serían tremendos, sea cual sea la promoción. Yo creo que va a ser, como digo, Cody Rhodes va a tener una muy fructífera carrera. Pero me llama mucho la atención que quiera enfrentarse a Pat Buck, o sea. Este hombre, que lleva prácticamente toda su carrera en New York Wrestling Connection, en Ohio Valley Wrestling, en sitios de estos, que no ha pisado realmente ningún sitio importante, nunca. ¿Por qué narices quiere enfrentarse a Pat Buck? O sea, y además, como... No sé, lleva muchísimo tiempo sin hacer nada, lleva muchísimo tiempo sin destacar. Se me ocurren 20 luchadores antes que Pat Buck para que se enfrente Cody Rhodes, pero bueno, combate con Adam Cole me parece que es una cosa natural, tiene que darse, yo creo que puede salir algo de ahí muy chulo. Dalton Castle más de lo mismo, verlo en el Battle of Los Angeles, a pesar de que no soy muy fan de Pro Wrestling Guerrilla, sería todo un espectáculo. Angle, Hero, Moose no entiendo por qué tampoco está ahí, pero bueno, contra los Jombas, contra Trevor Lee, contra Shibata sería tremendo. Esta lista es que ha despertado muchísimo, todo el mundo está ahora pendiente de Cody Rhodes. Y yo creo que va a ser muy interesante ver hacia qué empresa quiere ir. O sea, Pro Wrestling Guerrilla es obvio porque quiere estar en el Bola. Ring of Honor también podemos decirlo por la cantidad de nombres de Ring of Honor que hay ahí.
Eso me llama la atención.
Por la,
¿sabes?,
cosa de los streamers.
Que sea más... O sea, si vemos la lista aquí, básicamente estamos viendo que las intenciones de Cody es estar en Ring of Honor más que, digamos, en TNA. O sea, me estoy una de Miracle y eso, pero es el único. Y Kurangel, bueno, Kurangel no es en TNA. Y es lo único. Y esto me da una sensación de que es interesante pensar en esto porque Cody, por su estilo de ser tan WWE, tal vez uno pensaría que encajaría mejor en TNA, porque TNA da más espacio porque es un programa televisivo, a mostrarse más como personaje, a hacer promos, a tener segmentos en backstage, a actuar un poco. Mientras que Ring of Honor es una empresa más centrada en el wrestling, en el ring. Y me llama la atención porque yo pienso que, si bien a Cody le iría bien en TNA, por lo que estoy mencionando, de su estilo encajaría sin ningún problema, me parece que un paso por Ring of Honor sería bueno para él porque le daría una credibilidad de mostrarse como un luchador que está al nivel de los mejores de las indies. O sea, sabemos que Cody es un buen luchador, pero no podríamos decir con lo que hemos visto de él en WWE que está al nivel de los tops de Ring of Honor, digamos, como un Jay Lethal, un Adam Cole, qué sé yo, esa gente que tiene experiencia y que da siempre combatazos. Cody es un buen luchador, un luchador muy sólido, pero no sabemos que esté a ese nivel. Si va a Ring of Honor y tiene grandes combates, la gente empezaría a verlo un poco distinto y podríamos pensar en él como un gran luchador en las indies.
Y obviamente Ring of Honor se extiende a New Japan Pro Wrestling, porque con el pacto este que tienen, obviamente si se quiere enfrentar a Shibata, se va a enfrentar a Shibata si acaba yendo a Ring of Honor, que me parece que va a ser la primera opción sin duda de Cody Rhodes. Va a acabar luchando en New Japan, de una forma o de otra. Es un tío con muchísimo nombre, es un tío que es un muy buen luchador, que puede hacerlo todo muy bien, y que yo creo que va a acabar acabando en New Japan Pro Wrestling, y ojalá le veamos con un run serio en New Japan Pro Wrestling. Como digo, es que Cody Rhodes, realmente el cielo es el límite de Cody Rhodes. O sea, puede hacer lo que sea en cualquier lado. Si quiere ir a TNA, me parecerá la maniobra más pobre, a pesar de que me gusta TNA, por supuesto, me gusta mucho el producto que están ofreciendo ahora mismo. Me parece que no sería lo más adecuado para su carrera ahora mismo. Le podría ir mucho mejor en escena independiente, en Pro Wrestling Guerrilla, Ring of Honor, New Japan, todas estas cosas. Pero va a ser muy interesante ver cuál va a ser su siguiente movimiento. Su futuro está en Ring of Honor, así más inmediato. Pero a saber, al final acabaremos viendo hasta aquí en España, en alguna empresa independiente de aquí de España.
Así que Cody en el Battle of Los Ángeles estaría bien. Yo tengo el morbo de ver a Ryback si sale WWE en PWG, a ver cómo le va. Sería interesante. Pero bien, ahí está Cody Rhodes y sus planes para futuro. Sabemos que Eden también se ha ido de WWE. Ella terminó esta semana de trabajar ahí y ahora tiene otros proyectos. Seguro WWE pues tiene... O sea, esta salida de Eden le duele mucho más que la de Cody, porque Eden sí que estaba en todos los shows haciendo cosas. Tendrán que cubrirla con alguien que suba de NXT, qué sé yo, o Jojo que esté presentando siempre. Querían a Melissa Santos, pero no creo que la vayan a tener. Y ahí está. Otro que se ha ido esta semana es Adam Rose. Se ha anunciado oficialmente que ha sido despedido, o más bien, Adam Rose pidió su liberación y se le concedió. Tiene el tema legal de por medio, así que WWE seguramente estuvo bastante satisfecha con el hecho de que haya pedido su liberación y poder liberarlo a él sin tener ellos que despedirlo. Y yo estaba pensando, desde la última vez que hablé sobre el tema, del pobre Adam Rose y el tema que tiene con la familia, que le digo pobre porque no es, o sea, ha golpeado a su mujer, no ha golpeado, pero ha tenido este abuso doméstico y todo. Pero es por un problema psicológico que seguramente está teniendo, tensión, estrés, qué sé yo. Y yo estaba pensando, es más preocupante su futuro personal que su futuro profesional, pero al menos me satisface saber que ya tiene buqueos. Por ahí va a haber un show independiente con él. Así que al menos nos da a entender que su vida no es un desastre, sino que al menos puede seguir haciendo algo, ¿no?
No es por defender a Dan Rose, pero el caso de violencia que ha tenido doméstica es que no me parece para tanto. A ver, obviamente estaba gritando a su mujer, estaba discutiendo con su mujer y ha detenido a su mujer de llamar a la policía. Está claro que es un caso serio y que ha pasado lo que ha pasado. Pero para la inmensidad que se le ha dicho, la cantidad de cosas que se le han dicho, me parece que no es para tanto. WWE tiene política cero con este tipo de cosas, o sea que es absolutamente normal que haya pedido la liberación o lo hayan despedido, lo que sea que haya pasado. Y espero que en vida personal el pobre hombre ya tenía suficiente con lo de su hijo, ahora con movidas con la mujer. En vida personal el pobre hombre parece que no remonta cabeza y espero que le vayan mejor las cosas, pero sí, como dices, me alegro que tenga buqueos independientes, que supongo que simplemente por el nombre que tiene de WWE va a tener buqueos sí o sí. En empresas indies va a estar en todos lados, realmente. Lo van a empezar a llamar de todos lados cuando acabe la cláusula de no competición y todo esto. Así que el futuro profesional, como dices, no me preocupa. Me parece que es un tío que podrían haberlo aprovechado de alguna forma. Nunca ha sido de mis predilectos, nunca ha sido un tío que yo hubiera querido en los main events. Pero para un midcard decente, para algún título, algún run individual por un título, pues lo hubiera hecho bien. Era un tío entretenido de ver y que a mí no se me hacía pesado de ver delante de la pantalla. O sea que realmente yo creo que hay futuro en él, en el circuito independiente. Habrá que verlo, tiene 36 años, no es tan joven ya. Pero yo creo que puede sacar dinero para mantener a su familia durante un tiempo y espero que todo le vaya mejor a Dan Rose a partir de ahora. No lo echaré de menos en WWE, pero me duele un poquito su despido, realmente.
Por cierto, continuando con esto de la salida y el tema de que Cody se haya ido de WWE y esté pensando hacer una carrera en las indies, es el hecho de que WWE tendría los derechos del nombre Cody Rhodes, así que no podría utilizarlo en las indies, tal vez sería Cody Ronalds, ¿no? Es una lástima porque seguramente querrá representar ese apellido y el legado de su padre, pero bueno, es lo que se tiene que hacer, a menos que haya un conflicto legal de por medio que no le conviene, pero bueno.
Yo leí en algún sitio que realmente es fácil evitarlo. O sea, en lugar de Cody con C, Cody con K. Ya está, Cody Rhodes. Habría que ver qué nombre tiene. Sí, seguramente sería Cody Runnels, o no sé cómo le dirían. O incluso cambiaría su nombre de Cody por algún otro nombre y se pondría Rhodes para seguir con el legado. Pero bueno, habrá que verlo.
Hablemos de algo que llama mucho la atención y tiene que ver con un combate en específico que se ha realizado esta semana en New Japan Pro Wrestling como parte del Best of the Super Juniors, Ricochet contra Will Ospreay en un main event. Y hay muchas reacciones sobre este combate, ¿no? Mucha gente ha amado el combate, es un combate muy espectacular, pero mucha gente ha salido a decir, otra gente, que es un combate que parece más un baile, que no... O sea, es como matar el negocio, ¿no? Esto de la credibilidad y qué sé yo, y que Spot Fest y demás. ¿Qué te parece el combate primero, Capo? ¿Qué te pareció esta lucha de Ospreay contra Ricochet?
A mí me pareció un combate muy interesante, me pareció un muy buen combate. Está claro que es un estilo distinto al que solemos ver en New Japan. Se dan estos casos, pero no son tan exagerados, no son como los definen, como Spot Fest, tan abiertos, con tantísimo movimiento, con tantísimo flip, con tantísimo de todo por todas partes. Pero no me parece un mal combate, ni mucho menos, ni me parece todo lo que se ha dicho de él. Se ha creado muchísima controversia en este tema, incluso ha habido discusiones en Twitter con Vader, que salió a defender los valores clásicos del wrestling, que decía que esto era ballet, esto no era wrestling.
Hay que pegarse hasta que salga el ojo, ¿no?
Exacto, hay que ser stiff, hay que romperse la cara, hay que salirse el ojo por todos lados. Este tipo de cosas que dicen los señores mayores en su casa. Pues ha salido Vader a decir esto, ha saltado ahí de repente los Young Bucks, que no sé por qué, pero se han metido ahí en medio. Ha saltado Ricochet, ha saltado Joey Ryan a defender a los Bucks, porque Joey Ryan y los Bucks son súper super amigos, son súper friends. En fin, que se ha salido una muy parda en Twitter con este tema y realmente no está exento de polémica en ningún sitio. En todos lados se está hablando de esto, porque quieras o no, el combate ha llamado muchísimo la atención y todo el mundo tiene su opinión. Y yo la verdad es que me parece que, como dice Ricochet en Twitter, el wrestling es un arte y hay distintas formas de entender el arte. arte, el arte del wrestling en una forma es que se te salga el ojo mitad del combate y te sigas pegando. Clotheslines por todos lados, estilo Super Steve. Un buen combate de llaveo técnico con mucha psicología dentro del ring. Igual que puede ser también una forma de entenderlo, pues flips por todos lados, acción súper rápida, movidas aéreas por todos lados. Cualquier forma es válida. Realmente que esté evolucionando esto cada vez más a spots tras spots tras spots tras spots, pues es que no hay forma de detenerlo. Es que el wrestling ahora es así. ¿Qué le vamos a hacer? Y no me parece que sea ni mejor ni peor que un combate de los años 60 entre Misawa y quien coño sea, ¿sabes? Misawa en los 60, en fin. Pero me habéis entendido.
He visto, o sea, que un realmente no entiendo esto. De Osprey haciendo el Vader Splash o el Vader Bomb.
Sí, se lo dedicó, me parece que en una de las. No sé si en la séptima o en la octava, no, o sea, en la edición de hoy de Best of Super Juniors. Todavía no he visto el evento, así que no lo he visto en directo, pero sí que he visto el GIF y la verdad es que me he descojonado bastante.
Esto de el combate de Ricochet contra Will Ospreay me parece que se exagera mucho al analizarlo de la manera de que es un spot fest y que no hay psicología y que spots y poco más. Porque si uno ve el combate, yo lo he visto y me ha gustado al igual que a ti, me parece un muy buen combate. Hay un momento al inicio en el que hay una secuencia en el que hacen muchos saltos y muchos giros y hay hurracanranas que van por ahí y se paran de manos y hay una voltereta al final en las que quedan mirándose y el público se vuelve loco, por cierto. Ahí acaba lo de la falta de psicología, tal vez, y de sí. Y que hay mucha espectacularidad y eso. Lo que viene después, si bien hay spots, y o sea, ambos son high flyers, sabemos obviamente que es así, pero es un combate, o sea, se ve que están luchando para que uno gane, el otro no, y llevarse la victoria y avanzar en el torneo. O sea, se siente que es un combate de verdad, a pesar de la forma en la que luchan. Y creo que hablar de que no hay psicología y que el wrestling está muerto y eso... es exagerar demasiado. Y claro, es cuestión de gustos, me imagino, pero igual hay que entender que son estilos y que puede ser válido luchar así si es que no se pierde. O sea, si es un combate en el que es puro spot y no se vende nada y de pronto no hay psicología en cómo se llega al final y eso, puede entender las críticas, pero si es simplemente una secuencia inicial en la que hay mucha espectacularidad y luego se convierte en un combate un poco más tradicional a pesar de los spots, no veo por qué tanto escándalo.
Y yo creo que el escándalo grande ha venido, sí, por esa secuencia en sí. Y creo que la gente que está criticando tantísimo este tipo de combate es que no lo ha visto entero. Porque realmente es lo que tú dices. Está esta secuencia enorme que al fin y al cabo es una forma, como cualquier otra, en cualquier otro combate, de meterse al público en el bolsillo. Como, yo qué sé, puede pasar un careo entre dos luchadores que se tienen muchísimo odio, que llevan mucho tiempo con una rivalidad detrás, pueden perfectamente encararse en mitad del ring y empezar a golpearse muy duramente. Esto es exactamente lo mismo, solo que en el estilo de Will Ospreay y de Ricochet. Es exactamente lo mismo. Están demostrando los dos que son muy rápidos, que esto va a ser un combate a 1000 por hora, en fin. Además es que es la secuencia inicial, exacto. Es que luego el combate en sí es de otra forma. Está claro que hay muchos spots, hay huracananas por todos lados, hay saltos afuera del ring... Pero no deja de ser un combate bien hilado y es un combate, un muy buen combate. O sea, yo no veo para qué tantísima crítica ni para qué tantísimo odio con este combate. Las cosas evolucionan y el combate no ha sido un spot fest sin sentido, no ha tenido ningún tipo de psicología, no es que se hayan dedicado a saltar 40 minutos. Ha tenido su trabajo detrás, ha tenido todo y realmente es un muy buen combate. Que te pueda gustar más o menos, eso ya viene en la subjetividad propia de cada uno. Pero yo, subjetivamente, me ha parecido un gran combate. Me parece que es una forma como cualquier otra de entender el wrestling. O sea que tanta crítica y tanta tontería no la entiendo. Si no te gusta este tipo de combates, no lo veas y ya está. Es como con todo en esta vida.
Claro, o sea, tú ves Will Ospreay contra Ricochet en el cartel y tienes que saber qué te esperas, ¿no? Pero bueno.
Que se van a, que se esperan, o sea, un Shibata contra Ishii, 40 minutos, o sea, dándose golpes por todos lados, matándose a cada golpe, pues no, son Ospreay y Ricochet, saltan, van a hacer un combate de saltos, punto.
Además, siempre está la idea de que si funciona con el público está bien, ¿no? Si el público le gusta, está, o sea, puede ser un spot fest y todo, pero si el público lo disfruta y la gente se la pasa bien viendo el combate, no tiene nada de malo.
Sí, y el público japonés se volvió absolutamente loco. O sea, no había oído en la vida a una grada de New Japan, una grada japonesa, gritar This is awesome o gritar Holy shit. Y en ese combate lo hicieron. O sea, algo estarán haciendo bien cuando despiertan eso en la grada. No sé, la verdad es que no entiendo tantísima crítica. Como he dicho tanto ya, porque me pareció un gran combate. Me parece que Best of Juniors, lo que he visto, está siendo un gran torneo y no necesitan para nada tantísima crítica. Me parece que esto lo único que ha hecho es llamar más la atención para poner más ojos aún sobre New Japan y sobre su torneo, y ya está. Buena o mala publicidad, es publicidad al fin y al cabo, y esto me parece que le interesa a New Japan también. O sea que, bien por ellos.
Sasha Banks ha vuelto al ring, estaba lesionada, había recibido un golpe y sufrió una conmoción cerebral al parecer. Había estado fuera por un tiempo, pero ha vuelto anoche al house show que presentó WWE. Así que sabemos que está mejor ya. Y sobre este tema, algo que he estado leyendo y que quiero aclarar, es que la gente está mencionando ya que Vince estaría perdiendo la confianza en Sasha por esto de que parece ser propensa a lesionarse y dice, no, no hay que darle push y eso. Pero donde ha salido esa información es en el Observer. Y en el Observer lo que decían no era que Vince había perdido la fe en Sasha, sino que analizando los casos anteriores de gente como Corey Graves o el mismo Daniel Bryan, era probable que si esto continuaba con Sasha lesionándose así, podía ser que Vince empezara a pensar que hay que cuidar un poco más a Sasha, tal vez hay que darle un poco menos de cosas porque se lesiona mucho, pero no lo planteó como algo que es ya seguro. Por eso creo que hay que aclarar eso. O sea, no es que Vince ya esté pensando en no darle el push a Sasha. Es simplemente ver que ojalá no se lesione más y que esto no llegue a ser así. Pero por ahora creo que está a salvo.
Perdona, me he tenido que ir un segundito. Oh. Estamos hablando de Sasha, ¿verdad? Lo siento, sí, lo siento.
He hecho una rajada sobre la gente que opina de Vince y Sasha y eso, pero no, aún Sasha aún está a salvo.
Sí, es lo que se estaba hablando, que Sasha tiene las críticas de Vince McMahon porque dice que se puede... que es una persona que se lesiona con facilidad, pero es que realmente la lesión de ahora es una tontería porque el árbitro mismo le dio un rodillazo en la cabeza y obviamente con eso se lesiona, me lesiono yo, se lesiona ella y se lesiona Batista. O sea, se lesiona cualquiera. O sea, que no entiendo la crítica barata de Vince McMahon al respecto. Y esta crítica, por mala que sea o por cada uno que se la tome como quiera, no supone que Sasha Banks vaya a dejar de tener un push, sino todo lo contrario. Los grandes planes que se tienen para ella los siguen manteniendo. Y la verdad es que me alegra mucho pues, Sasha Banks, porque es una gran luchadora y creo que puede dar muchísimo en WWE. Puede aportar muchísimo a la división de mujeres y puede ser una gran campeona. O sea que su vuelta a la acción me parece una gran noticia. Y estas cosas de... es que Vince McMahon no la quiere, no sé qué, no sé cuántos. No la querrá, pero al final el trabajo habla por sí solo y si tiene que ponerla al final, tiene que ponerla arriba. O sea que no es excusa para nada que a Vince McMahon no le guste.
Uh-huh. Simplemente esperemos que no se lesione más y que podamos verla pronto en televisión con más protagonismo, porque sabemos que la tienen ahí un poco guardada para que no le quite el reflector a las chicas que están ahora mismo por el título femenino y eso. Pero sí, esperanza para Sasha y esperemos verla pronto de vuelta al 100% y todo. Se ha anunciado que Bray Wyatt será rival de Shinsuke Nakamura en Japón para un par de combates que tendrán por ahí. ¿Qué te parece esto de Bray contra Shinsuke Nakamura? Sabemos que Bray es muy fan de Nakamura, lo mencionó, recuerdo, en algún podcast o algo. Y es interesante pensar en la combinación que tendrá ese par de personajes que tienen ambos, que ya son muy característicos de cada uno. Y a ver que en el ring cómo se combinan y eso.
Me parece muy interesante que pongan a Bray Wyatt contra Shinsuke Nakamura en Japón. O sea, está claro que Bray Wyatt tiene un nombre ya, pero no es el primero que se te ocurre para poner contra Shinsuke Nakamura. Como dices, es muy fan de Shinsuke Nakamura, Bray Wyatt, y tengo miedo de que acabe pasando como, no sé si lo viste, en Lucha Underground hubo un combate entre Fénix y Rey Mysterio que interactuaban ellos dos, que se notaba un montón que Fénix es súper fan de Rey Mysterio y no paraba de sonreír en toda la secuencia. O sea, le pegó una patada a Rey Mysterio, me parece que lo echó fuera del ring, y él seguía sonriendo, en plan, da igual, me ha pegado Rey Mysterio. Me da miedo que pase eso. O sea, me da miedo que Bray Wyatt esté sonriendo todo el rato porque, ¡ah, me está pegando Shinsuke Nakamura! Pero bueno, aparte de eso, me parece interesante que les junten a los dos, porque son dos personajes completamente contrapuestos y que no se me hubiera ocurrido nunca enfrentar encima de un cuadrilátero. Y creo que Bray Wyatt tiene las nociones suficientes en el ring para dar un gran combate contra Nakamura. Y Nakamura es Nakamura, no hace falta decir nada de él. Todo lo que hace este hombre es una maravilla, es un enorme luchador. Me parece que uno de los mejores del mundo. Y espero con muchas ganas este combate. Espero que, no sé si lo pondrán en algún sitio, en el Network, o lo pondrán en algún sitio, pero yo quiero ver este combate, sí o sí. Este y el de Nakamura contra John Cena. Ajá. Uh-huh.
podemos ir cerrando ya por el día de hoy el programa. Le hemos pasado bien aquí hablando de varias cosas. Tenemos el regreso de John Cena mañana. Esa división de marcas dentro de poco tiempo, un mes, un par de meses casi. Pero ha llamado mucho la atención y hemos hablado mucho sobre el tema el día de hoy. Gracias a la gente que nos ha llamado hoy para comentar sobre todo esto. A la gente que ha estado aquí en el chat conversando con nosotros. Y estaremos de vuelta contigo, Capu, el martes para Inbox, respondiendo preguntas sobre seguramente este tema y muchos más.
Sí, sin duda, el martes nos volvemos a ver. No había dicho, pero muchas gracias a Carlos por cubrirme la semana pasada. Te quiero, tío. Y nada, nos vemos el martes, que habrá muchas preguntas muy interesantes para responder. Y nada, si no habéis preguntado nada todavía, aún estáis a tiempo. No dejéis de escuchar todo lo de Arras de Lona, que absolutamente todos, menos los Lleno Piedra, merecen mucho la pena. Y nada, a seguir bien y nos vemos el martes.
Les recordamos que estamos de vuelta mañana con Post Raw. Nos quedamos luego de Raw en directo a comentarlo, así que si pueden quedarse en la noche, bienvenidos. Por ahora los dejamos de parte de Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.